Y queremos darle los buenos días a la psicóloga Raquel Galeotti, del Instituto Técnico Forense, experta en temas relativos a los derechos de infancia. Raquel, muchas gracias por atendernos, bienvenida.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, nos convoca el caso Felipe Romero, el niño de 10 años, pero más que nada para entender también un escenario que es muy duro, muy áspero, muy triste, pero que es real. Y por lo tanto, bueno, en la medida de lo posible siempre es bueno manejarlo. Raquel, yo le quería preguntar por el tema de la figura paterna, ¿no? En este caso de Felipe Romero, ¿qué importancia le otorga usted a esto que parece tan presente en este tema tan duro?
Sí, se ha hablado mucho de eso en estos días.
Sí.
A mí me gustaría como pensarlo no tan linealmente. Uh-huh. Porque hay muchos niños en nuestro país que no cuentan con figura paterna y no constituye de por sí solo, ¿sí?, un factor de vulnerabilidad. Porque eso también depende de otros factores más sociales e incluso familiares, que en realidad depende cómo elaboren eso, cómo se trabaje a nivel familiar, va a tener impacto, ¿no?, en un niño, ¿sí? Uh-huh. O sea, de hecho, un factor no determina, o sea, tan linealmente, que ese niño sea vulnerable a situaciones como esta.
Claro, claro.
En general, ¿no?
En términos generales, por supuesto, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Pero de alguna forma, esta persona ve la vulnerabilidad del niño por ese lado.
Ahí va, exacto. En realidad, acá el foco no es tanto que este niño no tenga figura paterna, sino que el agresor determina, ¿no?, que por ahí, ¿sí?, estableciendo gradualmente un vínculo de confianza con ese niño, por ahí hay un factor de vulnerabilidad.
Claro.
Y se aprovecha de eso, ¿no? Conjugado también a sus propias necesidades o patologías que tenga esa persona en relación a ese tema, ¿no? También.
Uh-huh.
Porque lo que se ha dicho es que este hombre estaba como con esta cuestión obsesiva en relación a tener un hijo, ¿no?
Uh-huh. Galeotti, ¿en cuánto ayuda el vínculo que pueda tener la madre de un niño con esta figura paterna externa? ¿En cuánto el niño observa esa relación que tienen para, de alguna manera, depositar su confianza en esta figura?
Y yo no conozco bien la situación específica.
Pero más allá del caso específico, digo,
sí,
cuando sucede una situación similar, ¿no? Cuando aparece una persona desde afuera y el vínculo con la madre, ¿no? Para que el niño observa esa relación también, ¿no?
Pero claro, en el desarrollo de un niño es necesario que se vincule a diversas personas.
Uh-huh.
Porque desde esas personas, ¿sí?, que le sean significativas, no solo a él, sino de cómo ve a su madre en relación a otras personas, ¿sí?
Sí.
Depende de su desarrollo de socialización, que es necesario. O sea, es imposible. No hay una diada en esta situación, por ejemplo, madre-hijo, y de pronto se meten otras personas. Nosotros nos vinculamos constantemente con otras personas que no son significativas, ¿sí? Y que nos ayudan o que nos apoyan en, por ejemplo, en el desarrollo de nuestros hijos. Puede haber tíos, ¿sí?, abuelos. Todo lo que se llama la familia ampliada, el niño se vincula en una cuestión más dinámica, ¿no? No es que el niño vea que su madre tiene vinculación con determinada persona que puede ser su padre. ¿Se entiende esto? Porque uh-huh. Es distinto, no es tan, bueno, hay un hueco acá, entonces yo me meto por acá, ¿no?
Uh-huh.
Es así.
Galeotti, usted que ha estudiado mucho este delicado proceso de la psicología infantil y del vínculo que, en definitiva, los niños van teniendo con el mundo.
Sí.
En el caso de Felipe, él tenía 10 años
sí,
cuando ocurrió este trágico hecho, pero bueno, el proceso, el desarrollo que él había tenido con esta persona, había tenido ya un proceso y llevaba un tiempo. ¿Hay alguna edad en particular en la que los niños necesitan afianzarse a una figura paterna, sobre todo en este caso de una figura paterna que ausente, o a lo largo de la infancia es similar, es decir, no se refuerza a determinada edad?
Bueno, en el desarrollo de un niño a partir de los 2 años y 3 empieza esta cuestión del interés por el mundo más allá de mamá, ¿sí? O de la figura materna, ¿sí? Que esté desempeñando ese rol. Ahí es cuando justamente se determina que empieza como este proceso de socialización. De hecho, coincide generalmente con la entrada a los jardines de infantes, ¿sí? Al relacionamiento con otros. ¿Por qué? Porque en esta época, en esta edad evolutiva, es cuando se produce esa diferenciación entre yo y otro, ¿sí? Y empieza esta noción del vínculo con el otro. ¿Se entiende?
Sí.
Si lo pensamos, y me voy para el lado de la dinámica que se establece o que se conoce respecto a los abusadores, hay algo de eso en su historia que está mal planteado. ¿Se entiende? Uh-huh. La indiferenciación o indiscriminación o la dificultad de separarse o de considerar al otro como distinto a mí y que tiene sus propias necesidades y yo no le voy a imponer las mías, eso es lo que se produce entre los 2 y 3 años. Uh-huh. Sí.
Raquel, esto que pasó con este caso, ahora voy concretamente a este caso, ¿no?
Sí.
¿Obedece un patrón de conducta determinado en lo que respecta al adulto? Porque uno puede decir, el niño ve en esta persona a un padre, lo adopta como padre. Uh-huh. Ahora, este adulto que termina perpetrando este delito, ¿cómo veía a ese niño? ¿Se puede interpretar? ¿Hay un patrón de conducta de por medio?
Sí, justamente, por eso lo acabo de mencionar. El patrón de conducta es, en los casos, no es que haya un perfil determinado de patología en una persona abusadora. Uh-huh. Esto es importante aclarar. No está determinado que hayan, los abusadores tienen determinado perfil de personalidad con determinados rasgos. Sí se plantea que hay dificultades en establecer vínculos empáticos con el otro. ¿Qué quiere decir esto? De relacionarse discriminadamente con un otro. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso este particular, lo que se repite es como la cuestión gradual de acercamiento a un niño por interés del abusador. ¿Sí? Esto es importante aclarar. Se aprovecha de la situación del niño. ¿Sí? De algún modo, hay una estrategia de acercamiento, es gradual, lo hace para generar un vínculo de confianza necesario para después poder acceder a sus objetivos. Sus objetivos son personales, satisfacer necesidades personales, ¿sí? Sí. No las del niño, las disfraza como que en realidad aparece ayudando, colaborando, o tapando un agujero en relación a un otro. Pero en realidad lo que hay es una satisfacción personal de sus propias necesidades. ¿Sí? Y eso genera a nivel familiar, por eso es importante recalcar esto, que no siempre somos conscientes de lo que sucede, aparece como un factor natural del vínculo, algo que está natural, que es normal, que genera... que establece confianza, ¿no? Que la posibilidad de que no se genere sospecha de que en realidad hay un interés personal en relación a esto. Claro. Y por eso, en estos casos, las familias demoran tiempo en darse cuenta.
Pero Raquel, además lo que impacta acá es que esta persona, este adulto, sí, lo llevaba a convivir con su propia familia. Y los testimonios de los allegados al homicida hoy hablan de que lo presentaba y era un integrante más de la familia y el niño convivía con la madre, con los hermanos de él.
Claro, hay que preguntarse por qué a todos, así, a la familia del niño y a la familia de él, les llegó a resultar natural eso. Ajá. Hay que preguntar qué pasó ahí, por qué resultó natural que un niño que no era de la familia pasara tanto tiempo y la propia familia le dijera, bueno, pero mirá que no es tu hijo.
Sí.
¿Sí? Sí. Pero queda naturalizado. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión de meterse a nivel familiar, en general, en forma... eso, que no genere sospechas, claro, en realidad, de qué es lo que está pasando ahí.
Uh-huh.
Yo me preguntaba, perdón, me preguntaba.
Pero porque... pensémoslo, sí. Porque la misma dinámica sucede a nivel familiar, intrafamiliar, ¿sí? En ese sentido genera como esa misma dinámica. Y eso dificulta, porque hay confusión de roles. ¿Cómo se produce la confusión de roles? Esa es como la pregunta básica.
¿Y cómo se, a ver, sí.
¿Cómo se produce una confusión de roles? En realidad, en el caso concreto de Felipe, cuando la madre detecta, cuando logra ver que hay una confusión de roles, es cuando hace la consulta psicológica. Pero lleva un tiempo, le lleva un tiempo entender que hay una confusión de roles, que esta persona se está atribuyendo funciones que en realidad no le corresponden. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, pues que hay un proceso gradual de establecer confianza. Y la confianza es la base, en realidad, de los vínculos entre nosotros. No estoy planteando que seamos desconfiados de absolutamente todos, porque también tendríamos que desconfiar de lo que pasa dentro de nuestra casa.
Exacto, sí.
Pero en realidad es como la base de la conformación vincular. Entonces, por eso yo decía esta cuestión de que aparece muy natural algo que no lo es. O que aparece como muy adecuado hasta que alguien entiende o escucha o percibe que eso no es adecuado para un vínculo. Pero lleva un proceso.
Claro.
Porque es progresivo.
El ejemplo ese... Pará, vos no sos el padre, no lo hables así, por ejemplo.
Claro. Nadie lo dijo, ¿no? Porque en realidad hasta hace poco no lo dijo nadie. Entonces todos participan de este nivel de confusión, ¿no?
Sí.
De alguna manera.
Si yo me preguntaba en este contexto, porque la jueza del caso ha sido claro que hay que esperar algunos detalles para confirmar el abuso sexual, quién fue el abusador, ¿no?
Sí.
¿Entra dentro de la posibilidad que haya sido él realmente el abusador de este niño?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por esto mismo que les planteaba, ¿no? De la progresividad que él establece en el vínculo con el niño, de a poco, generando confianza, que le permita tapar un secreto, ¿sí? Que permita que el de afuera no pueda ver que eso no es adecuado, ¿sí? Y generalmente ese es un proceder de los abusadores sexuales. Porque hay un interés personal ahí, yo insisto con esta idea, es la necesidad personal del adulto, ¿sí?, en vincularse. Aparte hay un interés especial en vincularse con cuestiones de niños, ¿no?, vincularse con niños.
Claro, lo que impacta es la deformidad de este hombre, ¿no?, que es capaz de presentarlo como su hijo para abusar de él, o sea...
Y bueno, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que en nuestro país y en el mundo... hay muchas situaciones de abuso sexual por parte de los papás.
Una consulta. ¿En cuánto pudo haber influido en el niño que él sea hijo de un futbolista? O sea, el tema del fútbol. Que él sea hijo de un futbolista, que tenga una predilección, como la mayoría de los niños del Uruguay, por el fútbol, y que el vínculo se genera a través del director técnico y que también aparezca el fútbol en el medio.
Bueno, para los procesos de socialización de un niño y de desarrollo, la identificación con una actividad que sea distinta a lo que le ofrece la madre es importante en un varón, por ejemplo, en la identidad masculina, ¿sí? Va a buscar actividades que tengan que ver con esa... Bueno, de hecho estaban promovidas por parte de su madre en relación a eso, pero... Sí, eso es común que suceda y es necesario también. No quiere decir que esté buscando ahí, ¿no?, algo, simplemente necesita como factores de identificación. Cuando digo identificación es como el generar su propia identidad en relación a eso. Yo creo que justamente la vinculación al fútbol... a ver, en este caso, lo que yo tengo entendido es que él no era su entrenador.
No lo era.
¿No? Entonces ahí hay como una cuestión que está como distorsionada, ¿no? Porque tampoco, esta persona como que detecta eso a través de otros, ¿no? Cuando lo presentan y en realidad empieza a generar ese vínculo conociendo que ahí puede haber una vía de entrada. Y en eso hay que reconocer que la mente humana es un tanto compleja, ¿no? Porque cuesta entender cómo estas cosas ocurren, pero bueno, generalmente hay patrones de nosotros en las evaluaciones que hacemos, como indagamos esta cuestión dinámica entre los diversos integrantes presentes, como para entender justamente cuál es la posible estrategia del abusador para poder concretar sus objetivos, ¿no?
Claro, claro.
Que es tenerlo para sí, porque es un objeto, no es una persona.
¿Usted coincide en que aquella persona que es abusador fue abusado de niño?
Las investigaciones en el mundo lo establecen como una probabilidad, pero que no es un factor determinante.
No es un factor determinante, claro.
No,
claro.
Nosotros evaluamos historia previa posible de abuso sexual.
Uh-huh. Sí, está claro, sí.
En algunos casos nos da que sí y en otros no, pero uh-huh. Bueno, hay no hay coherencia en relación a los resultados de investigación en esto.
Raquel, estamos muy agradecidos de su tiempo esta mañana aquí en Universal.
Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo.